país sin memoria.
Ya son las 8:48. Esta sección de País sin Memoria la hacemos cada 8 días, los sábados. Recordamos personas que han asesinado, que quedaron en el olvido, que tal vez no se ha hecho justicia, la justicia que necesitan los familiares de esas víctimas del conflicto armado en Colombia. Hoy estamos con Jorge Elías Ortiz. Él es padre de Jorge Andrés Ortiz, víctima de un falso positivo allí en el departamento de Antioquia, en Dabeiba, ya hace un par de años. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
El gusto es mío. En lo que les pueda servir, estaré atento.
Jorge, fueron muchos años de búsqueda, de incertidumbre, familiares buscando a su hijo, a Jorge Andrés Ortiz. Cuéntenos un poco de estos años de dolor y de angustia que han vivido ustedes. ¿Y en qué circunstancias desapareció Jorge Andrés?
Andrés desapareció en marzo 24 del 2007 y me lo asesinaron en el municipio de Dabeiba el 26 a las 5 de la mañana del mismo año. Sí, fueron mucho tiempo de intenso dolor, de mucha búsqueda, y pues te comento que nosotros pusimos la denuncia ante la fiscalía. La fiscalía nos, por el lado del 2013, nos dijo que él había sido reportado como muerto en combate, o sea, como guerrillero, en el municipio de Dabeiba, en la vereda del Cañón del Moán. Hasta ahí llegó la investigación. Cuando la fiscalía nos comentó eso, pues nos dijo que hasta ahí prácticamente llegaba lo de ellos, porque ya habían encontrado ubicado lo que le había pasado a nuestro hijo en la desaparición. Ya después, pues sentimos un vacío, vimos que no teníamos ningún respaldo por ningún lado, y yo pues acudí a hacer entonces una demanda en la parte administrativa, y a través de esa demanda en la parte administrativa fue que nosotros logramos hacer contacto con la G. Nosotros prácticamente teníamos ese caso pues muy en el olvido por parte de las entidades oficiales. Cuando ya se hizo el proceso de justicia y de la parte de la paz, fue cuando se hizo el proceso de paz, vi yo esa luz de esperanza por el lado de la G, a pesar de que de todos los ataques que le han hecho a la JEP, que han tratado de acabarlo, yo tenía la firme esperanza de que era la única luz que nos quedaba a nosotros, las víctimas del conflicto armado, por en darle un feliz término a nuestros seres queridos y encontrar las razones.
Jorge, antes, por ejemplo, de hablar de ese recibimiento que tuvieron para darle dignamente los restos, para darle sepultura a su hijo, antes de todo esto quiero que nos cuente cómo era su hijo, quién era su hijo, cuéntenos de él.
Sí, mi hijo era un muchacho de familia humilde, muy excelente hijo, de unas costumbres y morales intachables. Hizo su primaria, su secundaria, una persona que tenía muy claro su futuro. Poquito antes de su desaparición, había terminado el primer semestre en el Politécnico, en la universidad. Después él, pues, producto de la juventud y todo, pues él empezó a iniciar a consumir droga, pero no era una persona que se había dejado coger mucho de ella, no, él era una persona común y corriente, como todos hoy en día, que usted sabe que ese es un vicio que en todos los estados de la sociedad se consume. Pero yo noté que él estaba muy deseoso de iniciar mejor a trabajar. Se retiró del Politécnico, que me ha comentado que él quería trabajar y ayudarnos a tener un mejor futuro económico a toda la familia. Y en ese momento yo hablé con él. Él se había retirado de la casa y se había ido a vivir a la casa de la novia en el barrio San Javier. Y un día antes, el día que se desapareció, yo estoy hablando con él, entregarle unas cositas que me había pedido. Y creo que a partir de ese momento él no me dijo nada, pero en ese momento ya él prácticamente estaba contactado con las personas que se lo iban a llevar para asesinarlo. Yo siempre he dicho que mi hijo se fue de este mundo deseoso de vivir, pero sin vivir la vida, porque lo asesinaron a los 22 años, en donde prácticamente él apenas empezaba a vivir y a aflorar en la vida.
Sí. ¿Cuál fue su reacción cuando usted se entera o le dicen que supuestamente fue dado de baja en combate?
No lloré de frente de la gente de la fiscalía, a pesar de que tenía todo el acompañamiento psicológico y todo. No lloré porque yo soy difícil de derramar lágrimas, pero por fuera, pero por dentro me destrocé. Yo me puse a pensar cómo que muerto en combate, si era una persona que nunca había tocado un arma. O sea, no supe nunca que mi hijo nunca tuvo contacto con arma ni una persona agresiva. Entonces, alguna vez yo dije que lo peor que le podía pasar a un padre de familia eran los falsos positivos, y yo le pedí a mi Dios que nunca me pasara eso, pero me tocó me tocó sufrir muchísimo, muchísimo. Pero gracias a Dios y a todas las personas que nos del grupo interdisciplinario que nos ha acompañado, de tanto de la G como de medicina legal, en estos días logramos darle cristiana sepultura.
Sí, ¿sí? Justamente eso que usted nos dice, su hijo nunca había tocado un arma, a usted le dicen esto, y yo quisiera saber cómo fue ese camino para usted poder determinar que su hijo pues fue víctima de los falsos positivos. ¿Quién estuvo acompañándolo y quién lo ayudó, digamos, en ese descubrimiento de esa verdad?
Después de que la fiscalía me dijo que él había sido muerto en combate, yo siempre he sido una persona muy leída a través de los medios, de todo lo que ocurre y todas las incidencias de lo que representa un falso positivo. Ya cuando, al ver que la fiscalía me dejó abandonado prácticamente, me dijo que lo mataron en combate, pero hasta aquí llegamos, yo acudí a la parte administrativa al abogado Juan David Vallejo, que gracias a él fue que llegamos a la FED, y él hizo toda la entrada administrativa y logró meterse a toda la información que tenía el ejército, porque desgraciadamente yo siempre dije y lo seguiré diciendo, las entidades que encargadas de velar por la vida me mataron a mi hijo, ¿sí? Y ellos, en ese entramado, ellos mismos se juzgaban y se alcahueteaban, entonces no había forma, y en ese tiempo era muy peligroso hablar de falsos positivos, y yo me tuve que encerrar, mi familia me decía, no demande, que nos matan, ¿cierto? Y después ese proceso pasó, todo eso lo entregaron a la fiscalía, y en la fiscalía tampoco había ninguna garantía, solo por eso le digo que la gente me hizo ese milagro. Entonces, ¿cómo logré yo descubrir que era un falso positivo? El abogado, yo ya tuve acceso a través del abogado a todos los expedientes, a todas las investigaciones del ejército. Ellos sí sabían quiénes me lo habían matado. Y yo personalmente vi, yo en las fotos vi quiénes me lo habían asesinado. Yo sabía quiénes me lo habían asesinado. Yo conozco las caras, yo conozco la historia, yo conozco las fotos, hasta la cédula de quiénes me lo mataron. El batallón, ¿dónde me lo mataron? Yo conozco a través del expediente cómo cayó en los primeros tiros que me le pegaron, cómo me lo destrozaron, ¿sí? Y a mí cuando me mostraron esa foto, yo me destruí totalmente, pero inmediatamente lo vi que ahí con el suelo destrozado, me di cuenta que le han pegado 10 o 12 tiros de muerte. Y esos 10 o 12 tiros de muerte, en ese momento me estremecí al ver ese caso y me dije, mi hijo me lo destrozaron, pero él vivió para la eternidad. Los que quedamos muertos de esos 12 tiros fueron toda mi familia, sus hermanas, sus tres hermanas, mi señora y yo, que esa herida la llevaremos hasta la muerte y no cicatrizará. Por eso yo no hablo de perdón y olvido, porque no soy capaz de perdonar, porque cada que veo a mis hijas destrozadas, sé que esa fue la misma herida que me mató a mi hijo.
¿Sí? Sí, claro, y es completamente entendible, señor Jorge, porque cada quien tiene un proceso de perdón y cada quien tiene un proceso de olvido, y no necesariamente lo uno va con lo otro, y no debemos juzgar a las personas tampoco que no han pasado por ahí. Y por eso pues queremos recordar a su hijo hoy y queremos hacerle ese homenaje, porque probablemente usted no tuvo la oportunidad de hablar de su hijo en ningún medio de comunicación en su momento, y es muy doloroso lo que nos está contando. Jorge, yo quiero preguntarle, cuando él tuvo contacto, mejor dicho, a él ¿cómo se lo llevaron? ¿A él le ofrecieron algún trabajo?
Mire, yo... 3 días antes de que él hablara la última vez conmigo, me metió unas cositas de aseo personal él me había dicho que él no me habló de contactos, pero él sí me dijo a mí: papá, yo me iré a trabajar porque quiero darles a ustedes un mejor nivel de vida en la parte económica. Yo, cuando yo esté bien, vendré y los pondré a vivir mejor. Cuando yo le di a él esa actitud ese día que me encontré en el centro de Medellín con él, y ya prácticamente fue la última vez que lo vi, que hasta lo vi con la camisetica y lo logré identificar con la misma camisetica con que me lo mataron, solo le cambiaron le pidieron una sudadera y unas botas pantaneras. Yo ahí descubrí realmente que no había ninguna duda de que era un falso positivo, porque yo había cambiado la ropa, le habían puesto un morral, un fusil y algo que realmente era inconcebible, ¿cierto? Entonces, y más en el sitio donde me lo habían asesinado, que prácticamente fue una sucursal de todos los grupos armados ilegales. Entonces, todo apuntaba a que era un falso positivo, y todas las informaciones de los expedientes y todo me fueron reafirmando eso de que era un falso positivo.
Sí, don Jorge, usted nos dice que gracias a la JEP pues se le hizo ese milagro de ya poder darle cristiana sepultura pues a su hijo y tener la verdad, que era lo que usted estaba persiguiendo durante todos estos años. Quisiera preguntarle, ¿cómo fue o qué significó para usted ese momento? Porque ya usted pudo tener al frente a los victimarios contándole la verdad, y no sé si tal vez usted y su familia necesitaban durante todos esos años eso para poder seguir adelante, aunque usted dice no voy a perdonar y es muy respetable, pero ese momento de que le cuenten la verdad de lo que pasó, ¿cómo fue esto ante la JEP?
Bueno, yo a la JEP le dije muy claro: yo sé que a la JEP, a ustedes los quisieron aniquilar, los quisieron acabar prácticamente los cerebros de esa organización criminal, de esa maquinaria criminal, de esos escuadrones de la muerte, ¿sí? Esa organización criminal tiene cerebros, y los cerebros son altos, los altos élites, ¿sí? Y ahí siguen los altos estamentos de militares. Y los que me le dieron los tiros son los menos culpables de esa cadena. Porque si en algún momento pienso en perdonar, pensaré en esos. Porque esos fueron, los instrumentaron, los cogieron como para, les decían: hay una red, hay que matar la línea a tales horas, dispárenle con la consecuencia de que el agravante de que, si no lo hacían, los mataban o perdían el puesto o acababan con su familia. Entonces, ¿quiénes fueron? Ellos fueron prácticamente como esas personas que le pegaron los tiros, pero lo tenían que hacer por neta obligación. Entonces, dentro de esa cadena fueron los menos responsables. ¿Sí?
Sí, si usted pudiera tener al frente a estos altos mandos, ¿qué les diría?
Les diría que realmente es una vergüenza saber que ellos, que fueron directamente responsables de todos los falsos positivos, porque ellos ocultaron toda la verdad ante el país, ¿cierto? Pero no solo ellos, es que eso es un entramado tan grande que a uno le duele mucho. Un mes antes de que yo enterrara a mi hijo, oía hablar a María Fernanda Cabal decir que lo falso político era una mentira, que eso era una farsa. Y yo le decía al doctor Ramelli, entre lágrimas le decía, ¿cómo es posible que los padres de la patria decir eso? Quisiera que el señor estuviera aquí de frente y decirle, vea, este es un falso positivo, es mi hijo, debe mentirle al país, debe hacer negocio con la vida. ¿Sí? ¿Aló?
Sí, sí. Pues Jorge, mire, de verdad, sentimos mucho todos esos años de sufrimiento y de dolor que tuvo que pasar usted con su familia, porque fueron muchas personas que pasaron por esto, y que les ha tocado el conflicto y que los ha de repente sorprendido, porque pues no les tocaba, a ustedes no les tocaba, y de repente pues se vieron víctimas de esto. De verdad lo sentimos muchísimo, pero de alguna manera nos alegra que haya podido recibir dignamente los restos de su hijo para darle la sepultura que se merecía, y gracias por haber estado estos minutos en W Fin de Semana y en esta sección de País Sin Memoria.
Yo le quisiera pedir un favorcito.
Claro que sí, señor. Sí, señor, cuenten.
Resaltar profundamente la labor de la JEP. En ellos, nada de lo que es los falsos positivos se pudiera haber logrado. Porque gracias a ellos se logró establecer la verdad. Porque las otras, por otro lado, no se lograba obtener. Porque por el lado militar no se podía. Porque por el lado de la fiscalía tampoco. Y los militares vinieron a hablar la verdad a cambio de todo lo que les ofrecía la JEP. La JEP, gracias a ellos, fue que nosotros pudimos darle cristiana sepultura a nuestro hijo, y les agradeceré eternamente. Muchas gracias a ustedes.